Lucas 18, versículo 35. Vamos a estar viendo el mensaje abundante misericordia en Cristo para el pecador. Abundante misericordia en Cristo para el pecador. Lucas 18, 35. Y aconteció que al acercarse a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír que pasaba una multitud, preguntaba qué era aquello, y le informaron que pasaba Jesús de Nazaret. Entonces gritó, diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Versículo 39. Y los que iban delante los reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y ordenó que se lo trajeran. Y cuando estuvo cerca, le preguntó: ¿Qué deseas que haga por ti? Y él dijo: Señor, que recobre la vista. Jesús entonces le dijo: Recibe la vista, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía glorificando a Dios. Cuando toda la gente vio aquello, dieron gloria a Dios. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, hermanos, ahora a entender su palabra. Padre, alabamos tu nombre y como aquella multitud damos gloria a tu nombre. Ayúdanos a que nuestros ojos sean abiertos como la de aquel ciego, a que nuestra mente y corazón sea abierta como la de aquel hombre que gritó y gritó hasta que fue escuchado. Oh Señor, bendícenos por tu palabra y danos entendimiento para que imitemos el buen hacer de un hombre necesitado, de un hombre ciego, para que imitemos su diligencia y su fe. Porque el mismo Salvador dijo, testificando de su fe, por tu fe, oh Señor, concédenos por la fe alcanzar estas benditas y gloriosas promesas. En el nombre de Jesús. Amén. Abundante misericordia en Cristo para el pecador. Para Bartimeo, Jesús era el hijo de David esperado. Para Bartimeo, Jesús era el hijo del rey, del cual se había hablado mucho, que todos esperaban que vendría a traer salvación, que vendría a traer el cumplimiento de las promesas de Dios. Para Bartimeo, él vendría a restaurar todas las cosas, incluyendo a los necesitados. Y él estaba muy necesitado. Muchos esperaban al Mesías, pero pocos lo anhelaban como este hombre. Muchos lo esperaban. Esperamos al Salvador. ¿Dónde estará el Salvador? Pero pocos gritarían como este hombre: Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Le daría pena, le daría vergüenza que la gente lo mirara, pero porque no entienden quién era aquel hombre que venía a buscar y a salvar a su pueblo. Ese hijo de David era un hijo de David misericordioso. Era un hijo de David, del rey David, inclinado a compadecerse del que sufre, que procura el bien del necesitado. Así nos dice Isaías 61, versículo 1. Miren cómo se declara a este hijo de David en las Escrituras. Isaías 61, 1. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos, liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Miren todo lo que se decía del Mesías. Mira que Él venía a consolar, a liberar, a sanar, a restaurar, a romper las cadenas de la esclavitud. Imagínense, si ese Mesías estaba entre ellos, ¿no hubiera sido también sabio que todos gritaran: Hijo de David, ten misericordia de mí? Si la gente comprendiera este glorioso mensaje, todos clamarían a Dios: Señor Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Dame esa consolación que tú has venido a traer. Dame esa paz que tú has venido a traer. Libérame del pecado. Libérame de mis ataduras. Dame libertad. Queridos hermanos, aunque mucha gente espera al Salvador, no todo el mundo lo anhela, no todo el mundo lo busca, no todo el mundo lo encuentra. No todo el mundo lo encuentra. Y yo quiero que usted vea, querido hermano, que este texto nos describe varias facetas en este hombre y en la obra de Cristo. Yo creo que usted ve, en primer lugar, la abundante misericordia de Cristo y la responsabilidad del hombre. En el versículo 38, hay abundante misericordia en Cristo, pero el hombre debe de ser responsable y diligente en buscar esa misericordia. Este pasaje nos habla de las inescrutables riquezas espirituales, las grandes, abundantes bondades que Cristo tiene para con el pecador. Este pasaje nos habla de un pobre ciego y un gran salvador que se compadece del ciego y lo manda a buscar y le pregunta, como un rey le preguntaría a alguien más pequeño que él, teniendo él poder y autoridad para completar cualquier deseo que ese hombre pobre tuviera. Este rey, el Señor, le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Miren el momento. Un hombre desdichado, sin nada, se acerca al Todopoderoso y el Todopoderoso le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Si alguien te preguntara, si alguien te dijera: pídeme lo que tú quieras, que yo te lo voy a dar, y ese alguien tuviera millones y millones a su favor, y tú sabes que lo que tú le pides, él te lo va a dar, ¿qué tú pedirías? Este hombre estuvo delante del soberano, del Mesías, del Hijo David esperado. Ahí estuvo. Y ese rey le llamó: tráemelo, que me está gritando, me está llamando. ¿Qué quieres que te haga? Esa era la circunstancia, querido hermano. Se nos habla de este ciego que estaba también junto al camino. Se nos habla de ese poderoso rey, pero también se nos habla de un ciego que estaba junto al camino mendigando, pidiendo. En vez de permanecer en su casa, había buscado el camino donde su desdicha llamase más la atención. No sé si se han dado cuenta que a veces algunas personas con algún problema se pone donde todo el mundo lo vea. En una calle muy transitada, en la puerta de una iglesia, y hace así. Deme. Este ciego estaba haciendo lo mismo. Este ciego estaba pidiendo y estaba en el camino por donde Jesús pasaba. Y este ciego, en esa vía pública, estaba escuchando que algo sucedía. Y la historia de este ciego nos habla muy bien a nosotros. Porque, amado hermano, ¿usted quiere saber algo? El ciego pudo haberse quedado en su casa. Estoy ciego, yo no puedo salir. Estoy ciego, me voy a morir de hambre aquí. Y quedarse así con su mano cruzada, esperando que alguien le lleve la comida a la misma casa. Pero no fue así. ¿Dónde estaba el ciego? En el mismo medio, diría uno, por donde todo el mundo pasa. Uy, pero ese ciego en el camino, ahí es que tenía que estar él, porque él estaba buscando su manje. ¿Sabe lo que es la manje? En creol significa su comida. Estaba buscando su manje, su comida, para que alguien le diera. Y yo pienso, querido hermano, que aquí este hombre demostró un poco de sabiduría. Porque pudiendo quedarse muy lejos y morirse de hambre, más bien mostró diligencia y se paró donde la gente lo viera. Con esto no quiero decir que la ceguera es un impedimento para usted desarrollarse, para usted trabajar. El que pueda trabajar le va a ir mucho mejor que cualquiera que pueda pedir. Sin embargo, este hombre, en su necesidad, en su ceguera, en su hambre, mostró sabiduría y diligencia. Mucho más que algunos hombres que no son ciegos y mujeres que no son ciegas, pero que se quedan en su casa a morirse de hambre. No, que no hay nada que hacer, no hay trabajo. ¿Pero cómo que no hay trabajo? ¿Cómo que no hay nada que hacer? No, porque mira, no se puede hacer nada. Y usted lo ve, bueno, precisamente el día 15 de este mes, ayer, salió la primera marcha para los Estados Unidos. Y han dejado un poquito más de espacio a los demás hondureños, porque hay trabajo. Aquí hay trabajo, hermanos. Aquí hay mucho que se puede hacer. Pero la gente piensa que no se puede hacer nada aquí. Y desean ir allá a trabajar, lo mismo que van a hacer aquí, trabajar. Y se van a tomar esa batalla, esa lucha. Qué triste que no sean como este ciego. Que donde Dios lo llamó a vivir, muestran diligencia. Y se esfuerzan y trabajan. Este ciego mostró diligencia. Y estando cerca del camino, porque no estaba lejos, sino cerca por donde la gente pasa, oyó al gentío, mucha gente caminando, y preguntó a uno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Y se informó. Miren la diligencia de este hombre. Este hombre estaba en el camino, no estaba en su casa muriéndose de hambre. Este hombre estaba preguntando, ¿qué es lo que está pasando? Y le dijeron, es Jesús de Nazaret. Jesús está pasando por aquí. Y hermano, y en tercer lugar, ¿qué hizo en cuanto a la diligencia? Gritó. Ahí estaba fajado el hombre en su camino. Cuando encontró la gente, toda esta gente pasando, encontró su mayor oportunidad. Y no se quedó callado, hermano. Gritó. Gritó y gritó. No perdamos de vista esta verdad. Que si ese hombre se hubiera quedado en su casa y no es diligente con lo poco que tiene, Posiblemente, queridos hermanos, hubiera muerto ciego en su casa o de hambre. Si usted y yo miramos este ejemplo, tan sencillo como eso, podríamos aprender mucho. Miren la diligencia que este ciego mostró. Miren la prontitud con que este ciego actuó. Inmediatamente le dijeron que era Jesús. ¿Qué hizo el ciego? Comenzó a gritar. Comenzó a vocear, a gritar. Y yo pienso, amado hermano, que de una manera muy general, como un principio general, podemos aprender algo. Y es que aunque haya abundante misericordia en Dios, y le voy a poner un ejemplo, imagínense que Dios tuviera sacos, bolsas grandísimas de misericordia, esta casa llena de misericordia, edificios de misericordia para los pecadores, es a aquellos que claman, es a aquellos que son diligentes, que le buscan de veras, lo que reciben esas gracias, esas misericordias. Miren esto, amado hermano, cómo la diligencia de este hombre en su presente situación lo llevó a recibir resultados. La diligencia. Si nosotros somos diligentes con los medios de gracia que Dios nos ha dado, los medios de la oración, los medios de la lectura de la palabra, el medio de la predicación, medios que Dios ha dado para bendecir nuestras almas, si la usáramos más, ¿recibiríamos menos? Yo creo que recibiríamos más. Recibiríamos más. Cada medio de gracia que Dios nos da es para nuestro beneficio. Cada vez que tú oyes la palabra predicada al congregarte, eso es un medio para bendecirte. Y cuando Dios te dice ora, pide y te daré, ese es un medio para bendecirte. Y cuando Dios te dice congrégate, tenga amor entre los hermanos, aumente su relación entre ustedes, eso es un medio para bendecirte. Porque aquí hay que van a amar. No vamos a amar entre todos. ¿A quién va a bendecir? ¿Quién recibe la bendición cuando tú escuchas la palabra y la crees? ¿Eres tú? ¿Quién es que se fortalece en la fe en medio de la prueba y recibe apoyo, aliento, ayuda del Señor y aún de tus hermanos? ¿Somos tú y yo? Todo medio de gracia dado por Dios es para nuestro beneficio y bendición. Hermanos, seamos como este ciego. Diligentes. ¿Dónde estaba el ciego? ¿En su casa muriéndose? No. Él estaba en el camino donde podían darle. Dame algo. Cuando este hombre escuchó que había una gran multitud pasando, ¿qué hizo? Preguntó, ¿quién es que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa? Que hay tanta gente en este camino hoy. Es Jesús Nazaret. Y en tercer lugar, gritó, Jesús, Jesús. Querido hermano, de manera general, esto es diligencia. Esto es diligencia, haciendo uso de todo lo que te llegue a la mano. Por eso dice la palabra en 2 de Pedro 1:19, estar atentos a la palabra como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tú tienes que estar atento al lucero de la mañana, a la palabra, estar atento a todos los medios de gracia. ¿Cómo Dios me va a bendecir? Bueno, Dios te puede bendecir por su palabra, por la comunión con los hermanos, por la lectura, por la oración, por congregarme. Dios me puede bendecir por tantos medios. El hombre diligente, ¿qué hará? Los usará todos. Todos los medios. Y quiero ponerle un ejemplo. Imagínese usted que usted está trabajando en su negocio Ahí vamos el hermano Ledin y yo en el vehículo vendiendo verdura. Y dice Ledin, mira, pero ahí hay un hombre que está vendiendo zapote, frijoles, barato. Vamos a ver cómo está el precio. Y el hombre está dando buen precio y no lo da. Y así vamos recogiendo en el camino, todo lo que nos llega a la mano. Y después nosotros sacamos más beneficio del esfuerzo que hicimos de usar todo lo que nos llegue, Hubo una época en la que yo estaba dando clases y yo trabajaba en la mañana y a veces tenía que trabajar hasta de noche dando clases. Yo estaba ahorrando y yo tenía que buscar el dinero de manera honrada, pero de todo, por todo medio que me llegara. Ay, ¿y usted puede dar clases de tal cosa? Sí, yo sé mucho de eso. ¿Y usted puede dar clases de aquello? Claro, yo puedo dar clases de eso. Igualmente el negociante, ¿usted puede vender esto? Sí, yo te vendo esos zapatos. ¿Y tú vendes palo? Claro que yo vendo palo, pero yo nada más veo vegetales. A partir de hoy vendo palo. Dame los palos, ven. Diligencia. ¿Y qué más tú haces? ¿Qué usted necesita? No me pregunte qué yo hago. Digamos que usted necesita. Eso es la diligencia. Hermano, y eso es lo que tenemos que desarrollar nosotros. No, que yo solamente hago silla. No, pero haz algo más. Que te dé un cheleo. Que te dé algo más. Haz algo más. Con los trozos. ¿Qué tú vas a hacer con esos pedazos chiquitos? No, yo no hago nada con eso. Dámelo. Llévatelo. Y comienzo yo a hacer cosas con eso. Juguetes. Diferentes cosas. Y lo vendo. Hermano, la diligencia está en las manos de aquel que procura las necesidades que tiene, responder a ellas. Lo peor es tener una persona vaga. Eso te dice que no tiene necesidad, o por lo menos que no entiende su necesidad. No lo entiende. Se está muriendo de hambre, la barriga le está sonando, y él no entiende que tiene que buscar cómo resolver eso. Eso sucede en nuestras vidas. Pero yo quiero que usted vea cómo este ciego nos anima y nos dice: mira este ciego, mira qué diligente fue, estaba en el camino, preguntó qué estaba pasando y después se puso a gritar como un loco porque él tenía una gran necesidad. Pero en segundo lugar, veamos, amados hermanos, que hay abundante misericordia en Cristo. Y es para todos los hombres. La bondad de Dios no es para uno, ni es para otro. No, porque le voy a dar a fulanito, a Pedro, y a santo no le voy a dar. Es para todos. Pero mire, entre todos, en primer lugar, aunque hay abundante misericordia, la diligencia, tu responsabilidad es muy importante. Ser diligente, ser responsable en acudir a esos medios de gracia, en usar los medios de gracia, esa es tu responsabilidad. Pero en segundo lugar, esa bendición es para todo hombre, dice el versículo 39 de Lucas 18. Y los que iban delante los reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y ordenó que se lo trajeran. Y cuando estuvo cerca le preguntó: ¿Qué deseas que haga por ti? ¿Qué tú deseas que haga por ti? Bartimeo no gritó una vez, tuvo que hacerlo varias veces. Y se encontró con gente que lo mandó a callar. Mire, ciego, cállese. Es decir, él estaba ciego. Y el ciego, con su necesidad, tenía que callarse. Pues mire que el ciego no se cayó. El ciego no se cayó. Tuvo que sobrepasar, vencer las voces de aquellos insensibles que no le importaba su necesidad. El ciego no se calló. Aunque él rogaba, nadie le mostraba misericordia. Yo creo que tú veas esto, porque a veces uno cree que la gente tiene que cogerte pena, o la gente tiene que verte así como llorando y entonces te va a ayudar. No, muchas veces todo lo contrario. Hay personas que se alegran al ver el sufrimiento de otro. Oiga eso. Hay personas que se ríen cuando ven a otro pasando por necesidad y problema. En vez de dolerse, óyeme, yo lo lamento tanto que te haya pasado eso. A el ciego se encontró con gente así. Mire, cállese, ciego, cállese. Lo mandaron a callar al ciego. ¿Y usted cree que él se cayó? Nadie tuvo misericordia del ciego, nadie, ni los discípulos de Jesús. Pasaron por al lado del ciego, voceando el ciego. Y solo Jesús se detuvo. Y quiero poner esa nota para que usted lo vea. Versículo 39. Iban delante, lo reprendían para que se callara. Pero él gritaba mucho más. Mucho más gritaba. Versículo 40. Jesús se detuvo y ordenó que se lo trajeran. Miren el detalle ahí. Mira quién se detuvo. Jesús. No fue Pedro, ni Juan, ni Jacobo, ni ningún amigo del ciego. ¡Ay, ven, corre, que te voy a llamar! ¡Te voy a cargar! Como aquellos hombres que cargaron al paralítico. Los cuatro amigos. El ciego no tenía muchos amigos. Y es Jesús que se detiene. Porque es Jesús el que está lleno de compasión. Es Jesús el que entiende tu necesidad. Es Jesús que se va a detener para hacerte bien. Y fue Jesús que le preguntó, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué tú quieres que yo te haga? Y él dijo, Señor, que vea. Y Jesús le dijo, ve, tu fe te ha hecho salvo. Miren aquí la abundante misericordia del Señor. Es Jesús quien da respuesta a la necesidad del hombre, de la mujer, del niño. Es Jesús que tiene misericordia del necesitado. Y esto da un gran e inmenso consuelo. Esto nos da consuelo porque venimos cargados de pecados hacia el Señor. Y el Señor no envía un ángel, Él mismo. El Señor no envía un arcángel, el Señor no envía a un serafín, Él mismo viene a salvarnos. El Señor nos ve cargado de nuestras iniquidades y Él mismo se hace hombre para morir por nuestros pecados. Él mismo. Miren la misericordia y compasión del Señor. Miren que fue Él que se paró en el camino y le dijo, ve, búscame al ciego. Es más, los demás le mandaban a callar al ciego. Querido hermano, la abundante misericordia que a veces tú ves que hay en la iglesia, no es de la iglesia, es de Cristo a través de su iglesia. El abundante amor que hay entre los hermanos, no es el amor de los hermanos, es el amor de Cristo en los hermanos. La fortaleza que tú recibes, qué bendición. Yo hablé con el hermano fulano, con Carlos, con Abel, hablé con Levin y me fortalecí en el Señor. Es Cristo a través de ellos. Esa abundante misericordia y bondad y compasión viene del Señor para nuestras vidas. Lo que el ciego hizo para obtener alivio de sus padecimientos corporales es lo que nosotros debemos hacer para lograr paz en nuestras almas. ¿Acudir a quién? A Cristo. ¿Dónde acudió sanidad en sus ojos? ¿En los apóstoles? No. ¿En la gente que estaba ahí, que lo mandaba a callar? No, fue en Jesucristo. Ahí, hermanos, es que tenemos que ir. Esa es la llave de nuestra bendición, Jesucristo. Nuestras necesidades son mucho más apremiantes. El dominio del pecado, libertad del pecado. Necesitamos ser libres de toda mentira, pasión, engaño que Satanás trae a nuestra vida. Necesitamos ser libres de la falta de amor, de los labios que mienten, engañan. ¿Cómo seremos librados de esas cosas? Creyendo en Cristo, yendo donde Cristo, buscando a Cristo. Es que toda tu necesidad, cualquier necesidad que tú tengas, es en Jesús que se resuelve. Es en el Señor que se resuelve. Los labios que puedan expresar su necesidad, como la de este ciego, son labios que pueden recibir su restauración. ¿Qué hizo el ciego? Gritó y gritó y gritó y gritó y gritó. ¿No puedes tú hacer lo mismo? ¿No puedes tú clamar, orar, orar, llorar, pedir, suplicar, hasta que el Señor le diga: mándame a buscar a Dante, que tiene mucho gritándome y voceándome? ¿Qué tú crees que yo te haga? Señor, mira, mire, Señor, te estaba pidiendo por esto, por esto y por esto. Y por esto también, Señor. Yo lo añadí ahí, por si acaso. Oh, pero dale eso. Dáselo. Hermanos, amigos, si tus labios gritaran como este ciego, si tus lágrimas brotaran de tus ojos, rogando como este ciego, posiblemente todas tus necesidades serían respondidas. Pero nosotros no somos tan diligentes como el ciego. Nosotros queremos la cosa suave, tranquilo. Pero nosotros no queremos clamar, levantarnos de madrugada para orar. No queremos leer las Escrituras. No queremos ayunar. Consecuencia, ¿qué recibiremos? Muy poco. Y cuidado si nada. ¿Cuál es la diferencia entre tú y el ciego? Que el ciego sabe su necesidad y tú no tienes ni idea de lo que necesitas. Como él sabe su necesidad y sabe que si deja pasar a Jesús, él va a morir ciego, tú aún no has entendido que si tú dejas pasar a Jesús de tu vida, vas a morir por la eternidad en el infierno. ¿Aún no lo has entendido? Si ese ciego dejaba pasar a Jesús, se iba a morir ciego y no podría trabajar y no tendría una nueva vida como así la tuvo por cuando Jesús le devolvió la vista. Pero parece que tú mismo no has entendido tu necesidad. Y a veces parece que el mundo, en el caso de este ciego, entiende mejor lo perdido que está que la gente que viene a la iglesia. Hay personas que vienen a la iglesia que creen que por venir a la iglesia son salvas. Que vienen a la iglesia, que creen que porque cantan son salvos. Que porque leen un versículo aquí en la iglesia ya son salvos. ¡Qué gran engaño! Quiera Dios que tú te vieras ciego, para que tú clamaras como este ciego, Bartimeo. Para que tú entendieras tu gran necesidad. Queridos hermanos y amigos, si tú supieras que Cristo puede limpiarte, ¿no clamarías? ¿No lo buscarías? Si tú vieras que tu familia se muere, y que solamente Dios puede responder y dar salvación, ¿no orarías? ¿No lo buscarías? ¿No lo llamarías? ¿No tocarías? Señor, 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 salva mi familia, salva a mis hijos, salva a mi esposa, sálvalo, Señor. ¿No clamarías? Y yo te pregunto, ¿morirás sin Cristo? ¿Morirás sin Cristo? ¿Simplemente dejarás pasar al Maestro? ¿Dejarás pasar al Salvador? ¿Lo dejarás ir siendo tu única esperanza? En tercer lugar, nosotros vemos la abundante misericordia del Señor, de Jesucristo. ¿Cómo se recibe esa abundante misericordia? Por la fe. Dice el versículo 42. Recibe la vista. Tu fe te ha sanado. Queridos hermanos, los perfumes más caros vienen en frascos pequeños. Y esta verdad es pequeña y sencilla. Corta, en la mitad de un versículo cabe. Tu fe te ha salvado. No habla de sacrificios, no habla de esfuerzos, habla de la fe. Precisamente donde la mayoría de gente tiene gran necesidad. Precisamente donde la mayoría de gente no presta atención. Vámonos para la iglesia, vámonos como si fuéramos caballos. ¿Por qué? ¿A qué tú vienes? ¿Tienes tu fe en Jesucristo? No son los que tienen fe los que simplemente vienen a la iglesia. Son los que están necesitados de la fe. Yo estoy necesitado de la fe en Cristo. Y por eso yo soy el primero en buscar a Jesucristo. Yo soy el que más hambre tiene. Yo soy el que más desea la fe en Cristo, la fortaleza de Cristo, el amor de Cristo. Y por eso yo voy a ser como este ciego, el primero en buscar a Cristo. La fe en Cristo, creer en Cristo, creer que Él es el Hijo de Dios, creer que Él murió por tus pecados, creer que Dios le resucitó de entre los muertos, creer que Jesucristo está sentado a la diestra del trono de Dios. Creer que Él viene por segunda vez. Para todo eso se necesita fe. ¿Tú sabes lo difícil creer que un hombre murió y se levantó entre los muertos? Para mí más fácil creer que vinieron los discípulos de noche y lo sacaron escondido y se lo llevaron. Eso es fácil de creer. Eso está bien. Pero creer que Él resucitó, creer que Él se levantó a los cielos y está sentado a la derecha del trono de Dios, creer eso es difícil. Creer que Él viene por segunda vez, eso es difícil. Pues mira que eso es lo necesario para ser salvo. Si tú no crees en Jesucristo, tú eres un impío y tú estás condenado. Tú necesitas creer. Y quiero subrayar eso bien claro para que ninguno de los que estamos aquí presentes nos engañemos. Es por la fe, es por creer en Jesucristo que el hombre es salvo, que la mujer es salva. Si no crees, ya estás condenado. Por eso, y quiero que lo entienda, véase como el ciego. Véase con su necesidad. Estoy ciego, no puedo ver, no tengo fe, no tengo esperanza, no tengo vida eterna, no tengo perdón de pecados. Señor, ¿qué será de mí? Y si tú lees la Biblia, claramente ella te dirá que tú estás condenado. Sin rodeos, sin palabra bonita. El que no cree ya está condenado. Eso es lo que dice en Juan, capítulo 3. Lea conmigo, por favor, allí. Juan, capítulo 3. Versículo 18. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Miren cuál es la condenación: no creer. No creer en el Hijo de Dios. Y eso es importante que nosotros lo entendamos, porque lo que llevó a ese ciego, a ese mendigo, a pedir y luego a preguntar qué es lo que está pasando y luego a gritar Jesús, Jesús, ¿sabe qué fue? Su ceguera. Él sabía que era ciego y era su desgracia ser ciego. Era su desgracia. ¿Usted cree que si él fuera millonario por ser ciego, a él le gustaría que le quitaran la ceguera? No, déjame ciego. Ve que te voy a quitar la ceguera. Te voy a llevar a un médico, mira, que te opera y que te arregla eso. No. No quiero que me sanen. Yo quiero ser ciego porque de mi ceguera yo recibo mi dinero. Pero ¿usted cree que ese hombre pidiendo ahí estaba ganando algo? Era un muerto de hambre, por favor. Se estaba muriendo de hambre ese tipo. Ese hombre no tenía esperanza. ¿Usted cree que los que piden en la calle pueden viajar a los Estados Unidos, en un avión, pueden ser en España, pueden comer en un restaurante? ¿Usted cree que puede hacer eso? El que pide en la calle. No. Pero muchas veces esa gente que piden en la calle, que piden y no lo necesitan porque pueden trabajar. Algunos. ¿Usted cree que él entiende lo mal que está? ¿Él no lo entiende? ¿Él cree que está bien? ¿Él cree que pidiendo va a hacer grandes cosas en su vida? ¿Pidiendo? Pero la verdad no es así. Coge una persona que pide en la calle y lleva a los restaurantes que pague 5.000 lempiras ahí de una cena, una sola cena. ¿Verdad que lo va a hacer? ¿Verdad que sí? No lo va a hacer. No puede. Aunque él haga una casa pidiendo, pero no deja ser lo que es, un muerto de hambre. Lleno de necesidades. Pero él no lo sabe en su mente. Eso es un negocio pedir. En su mente. Daniel, está tranquilo. En su mente, eso es un negocio pedir. Pero pedir es un negocio, eso no es un negocio. Es una desgracia para el hombre y para su dignidad como persona. Por eso es que ese hombre ciego quería salir de la ceguera. Porque era una desgracia. Y lo que yo te pregunto en el día de hoy, ¿tú ves como tú una desgracia, tu falta de fe? ¿Tú ves como una desgracia que tú no tengas esperanza en Cristo? ¿Tú lo ves como una desgracia? Porque lo es. La peor. Porque si ese ciego cree en Jesús, aunque sea ciego, va al cielo. Pero el hombre que no cree en Jesús, aunque sea millonario, se va a ir al infierno. Por eso, la verdadera desgracia no es ser ciego, es ser en no tener fe en Jesucristo. Es la verdadera desgracia. Y hay gente que no lo entiende. No lo entiende. Hay abundante misericordia en Cristo y no se la piden. Hay abundante bondad en el Señor. Él es compasivo con aquel que va a Él. Él no echa fuera al que se acerca a Él. No, Él no lo echa fuera. Porque el Padre lo envió. Y tú entendiendo eso, no irás a Él. Sabiendo tú que Él te va a bendecir, no lo vas a llamar, no lo vas a buscar, no vas a confiar en Él. Se nos dice que cuando el ciego continuó rogando, nuestro Señor se detuvo y mandó que lo trajesen. Él iba a Jerusalén a morir. Asuntos de gran importancia era lo que Jesús iba a realizar. Sin embargo, Él dirigió su mirada al ciego. Él lo mandó a buscar. Mi querido amigo, ¿tú crees que Dios está muy ocupado para responder tu oración? ¿Tú crees que Dios está muy ocupado para salvarte? ¿Tú crees que Dios está muy ocupado para ayudarte? No, Él no está ocupado. Para nada. Todo lo contrario. Él es pronto para hacer misericordia. Él es pronto para tener paciencia y compasión de la gente. Él es pronto para responder. Ahora, el que se acerca a Él debe de creer. El que le busca debe de creer. Debe tener fe. Y precisamente si ahí es tu debilidad, pídele al Señor que te conceda la fe verdadera. Pídele al Señor que te conceda el gozo verdadero, la esperanza verdadera, la fe verdadera en Cristo. Pídeselo. Porque tu ceguera no es como la de Bartimeo, el ciego. La ceguera de un pecador sin Cristo lo lleva a la condenación. La ceguera de Bartimeo, con un buen maestro, con una buena ayuda, él podría salir adelante en sus responsabilidades y problemas. Pero el que no tiene fe, ¿para dónde va a llegar? ¿A dónde va a ir si está condenado? Si no tiene esperanza, no vaya a ningún sitio. He aquí tu esperanza. Mira su corazón compasivo y misericordioso. Mira a Cristo. Acude a Cristo. Corre a Cristo. Entrégate a Cristo. Clama a Cristo. Ora. Suplícale. Señor, ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame. Dame la fe de ese ciego. ¿Usted sabe lo que es eso? Que un ciego tenga más que usted. ¡Fe! Eso a mí me amonestó, me puso a temblar. Cuando yo vi que un ladrón tenía fe y yo no. Eso fue cuando yo llegué a la iglesia la primera vez. Yo decía, pero ¿y qué es lo que tienen esta gente? Estos cristianos, ¿qué es lo que tienen que yo no tengo? ¿Qué es lo que ellos pueden ver que yo no puedo ver? ¿Qué es lo que hay en su corazón que yo no tengo? Y lo encontré leyendo la Biblia. Y el pecador en la cruz tenía dolor por su pecado. Bien merecido tenemos nosotros esto. Él reconocía su maldad y que estaba muriendo porque se lo merecía. Pero en segundo lugar, él reconoció y le pidió a Jesús, acuérdate de mí, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Entonces cuando yo entendí esa parte, decía, ok, ya yo entiendo, a mí no me importa mi pecado, fornicación, ¿qué me importa a mí? Todo el mundo lo hace, deleite, todo el mundo lo hace, eso no me importa, ese es mi problema, que no me importa. No hay dolor por mi pecado. Pero hay algo más que ese hombre tiene. Fe. Yo no creo en Jesús. Y encontré mis dos problemas. La Biblia lo describe. ¿Cuál es tu problema? Tu problema no es que no estás casado. Tu problema no es que no tienes dinero. Tu problema no es que no tienes abundancia. Tu problema real es tu falta de fe. Porque por tu falta de fe se cierran las bendiciones de Dios. Eso fue lo que cerró la puerta a todo pecador, la incredulidad. Pero que Dios te conceda aplicar la palabra, su palabra. Miren Jesús, mira a Jesús, entiende a Jesús. Él es misericordioso, Él es compasivo, Él es tardo para la ira, Él es grande en misericordia. Mira a Jesús, abundante en compasión, abundante bondad. Mira a Jesús, el problema no está en Jesús, está en tu falta de fe. No pides, no recibes porque no pides. Y cuando pides, pides para tu pecado. Con razón, no recibes. Observa que hay abundante misericordia en Cristo. El problema no está en Cristo, sino en la dureza de nuestro corazón. Clama al Señor. Clama al Señor, pídele al Señor, sé como este ciego, diligente. Clama, ruega, suplica, porque el Señor oye al corazón contrito y humillado. Es el corazón que él oye. Llámame al ciego, al que están despreciando, al que no lo dejan pasar porque está ciego. Él me está llamando a mí, me está suplicando a mí, y yo soy misericordioso. Tráeme el ciego. ¿Qué tú quieres que te haga? Alante de todo el mundo, de los que lo mandaban a callar, ¡cállate, ciego! Alante de ellos, ¿qué tú quieres que yo te haga? ¿Qué bendición sería para ti que el Rey de Reyes te llamara y te dijera, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú necesitas? Y tú puedas responder, Señor, mira, yo no tengo casa, yo no tengo carro, yo no tengo nada, pero lo que quiero es fe para creer en ti. Que tu petición sea tan sabia, que Dios te conceda su salvación y 100 veces más todo aquello que no pediste. Porque es importante que tú entiendas cuál es tu necesidad real. Tu necesidad real no es de un muchacho, no es de un carro, no es de una casa. Es de tener fe en Jesucristo. Es de tu necesidad real. Porque para el que cree, todo es posible. Ahora, para el que no cree, lo que le espera es la condenación. La verdadera necesidad nuestra es esa. Y quiero finalizar con algunas aplicaciones. Haz uso de los medios de gracia. ¿Cuáles son los medios de gracia que hemos mencionado? La oración, la lectura de la palabra, memorizar las escrituras, oír la palabra predicada a través de sermones, congregarse, la comunión con los hermanos, la Santa Cena. El bautismo son medios de gracia con la cual Dios edifica nuestras almas para que le conozcamos. Usa los medios de gracia, sé diligente. Hermano, ¿eres obediente a dichos medios? ¿Eres tú diligente en el uso de esos medios? ¿Practicas el amor? ¿Practicas el perdón? ¿Practicas la misericordia? ¿Lees las escrituras? ¿Eres diligente? ¿Estás alimentándote, fortaleciéndote en el temor de Dios? ¿En la comunión con los hermanos? ¿Estás en eso? Amado hermano, sé diligente. Mira al ciego. Te pondré otro ejemplo. Como dice Proverbios, perezoso, mira a la hormiga. No necesita un capitán que le esté mandando. Haga esto, haga aquello. Mira la hormiga, sin capitán, sin general. Trabaja diligentemente durante todo el verano. Y en el invierno, ¿usted ha visto una hormiga? Pues yo tengo mucha, no veo hormiga. Tengo rato que no veo hormiga en mi casa. Pero durante todo el verano, tú la ves caminando por todo el... Y tú esta hormiga. Y tú barriendo hormiga, sacando hormiga de la casa. Ellas están durante el verano trabajando, todo el tiempo buscando. En el invierno, desaparecen. Porque tuvieron todo el año trabajando, fajaco, buscando su comida. ¿Qué dice las escrituras? Mira la hormiga, sé diligente. Sé diligente como la hormiga. Trabaja, esfuérzate. Busca el alimento espiritual donde Dios ha prometido darlo. Y aliméntate, fortalécete. Esa es tu responsabilidad. Aplica humildemente la verdad en todos sus aspectos en tu vida. Aplica la palabra de Dios en toda área en tu vida, en toda área. ¿Y qué va a producir esa palabra de Dios en cada área de tu vida? Bendición, 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 bendición. Donde quiera que tú siembres la palabra de Dios en tu vida, va a haber bendición. Entonces seamos diligentes. Sembremos la palabra más, 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 más. Dante, ¿por qué tú siembras tanto? Porque yo quiero recoger mucho. Mucho quiero recoger. Hermano, necesitas recordar que también para ti es esta, está abierta la misericordia de Cristo. Tenemos un abogado en Cristo. Si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte. No hay por qué tener esa vida como de tristeza y amargura, esa vida apagada, de enfriamiento. Lo que nos enfría es el pecado. Confiesa tu pecado, clama al Señor, sé diligente en buscar del Señor. Busque y pídele al Señor, dame la fortaleza, dame el ánimo, la disposición. También hay abundante misericordia para ti. Busca esa misericordia. Está presente donde está dándose, impartiéndose esa misericordia. Busca su respuesta a tu necesidad. Ten hambre, sed del Señor. Señor, dame hambre de ti. Que yo quiera más y más y más y más de ti. Dame sed de ti. Cuando una persona tiene mucha sed, se bebe su galón de agua. Y si está media heladita, mejor todavía, con ese calor que hace. Y si tiene un saborcito ahí de limón con un chin de azúcar, más, más, todavía más bebe agua. Esa es la sed que tú y yo necesitamos. Dame sed, Señor. Hay personas que han muerto de sed por no beber agua. ¿Morirías tú de sed teniendo delante de ti un río de agua fresca? ¿Morirías tú de sed ofreciéndote Cristo abundante misericordia? Piénsalo. Si mueres de sed, enfrente del pozo de agua o del riachuelo de agua viva, la responsabilidad es tuya. Quisiste morir. Y dirán otros peregrinos: miren ahí, el perezoso. El agua estaba al lado, a un brazo de distancia, y no quiso levantarse a tomarla. El rey lo dejó morir de sed. Y eso servirá de amonestación a los demás peregrinos que pasen. Y pasarán los peregrinos y mirarán a este hombre así, con la cara así sequita y la boca sequecita y sequecito así, y el rey y el agua allí brincando allí fresca. Y todo el que llega: ah, mira el agua, ah, qué agua tan fresca. Ah, dame echarme agua en todo el cuerpo. y se les pondrá fresco y fortalecerá su alma y seguirá su camino, porque es un peregrino que va a Sion. Pero el perezoso morirá de sed. Y el rey le ha convidado, le ha invitado para que tome de agua, del agua. Pero él no quiere, es perezoso. Hermanos, seamos diligentes. Seamos diligentes. Cristo es la fuente de agua de vida. Vayamos a Él. Alimentémonos de Él. Consolémonos con Él. Fortalezcámonos con Él. Pongamos nuestra esperanza en Él. No muramos de hambre y de sed, teniendo un festín, teniendo comida abundante delante de nosotros. Queridos hermanos, estas aplicaciones las aprendemos de este hombre, de este ciego. Y en último lugar, cada uno de nosotros recibirá conforme a su fe. Eso es lo que dice Mateo 9:29. ¿Tú crees que Jesús puede sanarte y restaurar tu hogar? Mateo 9:29. Mire lo que dice ese pasaje. Entonces le tocó los ojos diciendo: hágase en vosotros según vuestra fe. Según tu fe se haga en ti. Cristo le respondió eso a unos hombres enfermos. ¿Y ustedes creen que yo puedo sanarlos? Sí, nosotros creemos. Que se haga en ustedes la sanidad de acuerdo a su fe. Y todos fueron sanados, porque realmente creían. Querido hermano, ¿qué probará que tú crees? ¿Qué probará tu esperanza? Lo va a probar la prueba. La aflicción nos va a probar. La necesidad, el hambre va a probar tu fe. Y tú harás dos cosas. Te entregarás como los impíos y las impías del mundo a su pecado. Y no creerás que Cristo es misericordioso y compasivo. O tú creerás en Él, obrarás conforme a su palabra y esperarás en Él. Hay un camino, el de la incredulidad. El incrédulo lo hace él mismo. No necesita a Dios. Yo resuelvo. El creyente ora y espera en el Señor. Y es diligente con lo que le responde, con aquello que le corresponde hacer. Querido hermano, si Dios te diera conforme a tu fe, ¿qué te daría? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? Si tú te ves como este ciego, necesitado, con una fe débil, ¿sabes lo que tienes que hacer? Pide más. Pedir. Clamar. Orar. Hermano, el celular no te va a dar nada. La oración te va a dar mucho. La compañía con los amigos no te va a dar nada. La oración te va a dar mucho. Pero para orar necesitas fe, creer. Y amado hermano, será la incredulidad lo que va a impedir el tropiezo de que tú vivas de manera gozosa, deleitosa en Cristo. Va a ser la incredulidad. Va a ser la incredulidad. Lo que te va a impedir aprovechar cada palabra que tú escuches. Que Dios nos conceda confiar en el Señor. Y mi querido joven, amigo, niño que me escuchas, ¿te ves ciego? ¿Te ves ciega como Bartimeo? Quiera Dios que te vieras ciega. Que te vieras ciego como Bartimeo. Para que tú entendieras tu gran necesidad. Quiera Dios que tú te vieras muerto de hambre, para que tú vieras tu gran necesidad. Quiera Dios que miraras a Jesucristo para que tú veas que Él es la respuesta para tu gran necesidad. ¿Tienes tu fe? Cristo es el autor de la fe. Él es que hace, el hacedor de la fe. ¿Tienes tu hambre? Él es el que provee el alimento para tu alma. ¿Tienes tu sed? ¿Tienes tú a Dios? ¿Tienes tú una morada en el cielo? ¿Es Dios tu Padre? ¿Tienes tú salvación y vida eterna? Mira todo lo que tú no tienes. Mira todo lo que tú no tienes. Tal vez tenga una camisa, tenga zapato, pero no tienes fe, no tienes salvación, no tienes vida eterna. Dios no es tu Padre. Estás como ese ciego. Que Dios te ayude a entender tu gran necesidad. Que Dios te ayude a comprender que Cristo es la respuesta. Que Cristo pueda decir de ti: oh mujer, grande es tu fe. Oh hombre, grande es tu fe. Coloca tu fe en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Puedes ver tu ceguera? ¿Puedes ver que estás condenado? ¿Puedes ver que no tienes esperanza? ¿Que estás sin Dios? ¿Puedes ver, mi querido niño, mi querido joven, que si mueres ahorita mismo, ahora mismo, te irás al infierno? ¿Lo puedes ver? Pídele a Dios que te permita ver. Pídele a Dios que te dé fe. Pídele al Señor que Cristo sea tu Salvador. Pídele, y Él, que tiene abundancia, te dará abundantemente y sin reproche. Vamos, hermanos, a orar. Señor y Dios y Padre, ayúdanos. Nuestra ceguera es peor que la de este hombre, Bartimeo. Oh Padre, ayúdanos, abre nuestros ojos, que tu Espíritu Santo descienda en esta hora, ahora mismo, en el corazón de cada pecador sin Cristo, y abra sus ojos a su pecado. Hazles entender, oh Señor, justicia, juicio y pecado. Hazles entender su verdadera condición de muerte y de ceguera espiritual. Hazles contemplar a Cristo, a ese gran Salvador, a ese glorioso Señor, a ese bienaventurado y misericordioso Rey de Reyes y Señor de Señores. Hazles entender su terrible condición, el juicio que les espera, la condenación que está en sus cuellos. Y muéstrales el camino, la verdad y la vida que es Cristo. Dales el don de la fe. Dales el don de la vida eterna. Dales un nuevo nacimiento, Señor. Dales salvación y esperanza en Cristo. Concédeles creer en nuestro Señor y Salvador. Señor, ten misericordia de estos pecadores. Ayúdales. Ten misericordia de tu iglesia. Ayúdanos a ver todas aquellas áreas en nuestras vidas que nos alejan, que están muertas en pecado, y trae un despertar espiritual. Amonéstanos. Amonéstanos para que seamos diligentes en buscar el alimento espiritual, el pan de vida, la comunión con los santos, la adoración a ti, el culto. Oh Señor, que todo medio de gracia lo utilicemos para dar gloria a tu nombre y edificar nuestras almas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amén.